Mató en Irak al poderoso general iraní Qasem Soleimani. El nuncio en Irán, Monseñor Leo Bocardi, ha informado al Papa que estos acontecimientos y ha afirmado que sigue con aprehensión la situación, según recoge el portal de noticias de la Santa Sede, Vatican News. Voz informativa Ricardo Espinosa en Radio y Televisión Martí.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris, conducido por el cineasta cubano-americano Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Comenzamos el 2020 aquí en Arcoíris por Radio Martí. Gracias por su sintonía. Este y todas las semanas. Esperamos cosas mejores, vamos a decir. Cosas buenas y cosas mejores para el año 2020, ciertamente para Cuba, el pueblo de Cuba. Con nosotros tenemos a la activista, también periodista independiente y gran amigo del programa, Víctor Dueñas, desde Holanda. ¿Cómo estás, Víctor?
Hola, hola, yo. Un saludo.
Feliz año.
Feliz 2020 para ese hermoso equipo de realización de radio y televisión Martí también.
Y gracias a ti.
Todos esos hermosos cubanos que nos escuchan desde Cuba.
Gracias a ti por ser nuestro primer invitado del 2020. ¿Qué te parece?
un honor. Ya te lo debía, ¿eh? Ya te lo debía ya porque estaba trabajando y no podía estar en el programa.
Así, unas semanas que no hablábamos contigo, pero al fin lo logramos en tu día de descanso. Gracias por el esfuerzo de estar con nosotros. Y Víctor, un año sumamente difícil para el pueblo cubano, el año 2019. Muchos acontecimientos, incluyendo acontecimientos importantes dentro de la comunidad LGBTI, pero como a mí no me gusta separar a la comunidad LGBTI del resto del pueblo cubano, como hacen algunos, a mí me gusta presentarlo como es, que es parte de la fibra cubana de la
sí, esas cosas de comunidad, de eso es más bien de la izquierda, que nos quieren agrupar a todo el mundo en grupos.
No sé si es de izquierda.
Yo ante todo soy ciudadano, ¿eh?
Claro, primero ciudadano, ser humano.
Soy gay,
exacto,
luego
exacto.
Soy lo que sea.
Y yo creo que hay un consenso dentro de nuestra audiencia de que se hablen de temas de todas las comunidades que afectan a todos los cubanos. Y obviamente sobresaltar un poco los temas que afectan específicamente a la comunidad LGBTI, pero fue un año difícil para todos cubanos. Obviamente, económicamente el país está en malas condiciones, como ha estado siempre en realidad, pero
bueno,
se ha apretado.
Bueno, según el diario Granma, dice que no. Yo creo que fue por el Día del Inocente. Supongo que haya sido la nota, ¿eh? Aunque parecía muy seria.
Me parece muy cruel. Me parece muy cruel, además, el chiste.
Sí, sí, que decía que Cuba había avanzado, que según estudios de no sé quién, Cuba se había posicionado en los países de América Latina, incluso sobrepasando algunos de Europa. Pero bueno, yo supongo que sea algún chiste de mal gusto por el Día del Inocente, que fue el 28, creo que fue.
Hablando de mal gusto. El año comenzó con haciendo un recuento un poco de 2019, entrando al 2020 para despojarnos, ¿no? Como para hacer un poco de despojo y sacar eso de encima. Comenzamos el año con el comandante Guillermo García hablando de boberías, de jutías, de avestruz, de carne de cocodrilo en la mesa redonda. Ese fue el comienzo del año para los cubanos en 2019. Con esa tontería del señor, obviamente senil, Guillermo García. ¿Qué recuerdas de eso y qué significó eso en realidad? ¿Cómo lo recibió el pueblo cubano y los cubanos en el exterior?
Mira, más que un delirio de un dinosaurio, con todo el respeto, más que el delirio de un dinosaurio, yo creo que es una falta de respeto, ¿eh? Es una falta de respeto a la isla, es una falta de respeto al cubano a pie. Es decir, es como una excusa tonta de niño pequeño utilizar esto, es decir, como forma de alimentación, el avestruz, el cocodrilo, etcétera, etcétera. Incluso sería muy interesante también ver las opiniones de los grupos animalistas con respecto a esto.
De paso, un año importante para la comunidad animalista.
Para la lucha, exactamente.
Beatriz Batista, con solo 21 añitos, uh-huh. Fue la líder de la primera marcha a favor de la defensa de animales uh-huh. en Cuba. Interesante.
Sí, exactamente. Yo creo que, mira, el 2019 y este año ha comenzado caliente, ha comenzado muy caliente, en el sentido de activismo, porque en lo que es temperatura, yo como que ese calor no lo he sentido todavía, pero bueno, porque hace un frío.
Pero tú vives en Holanda, por favor.
Claro.
El calor tú no vas a venir a sentirlo hasta julio.
Así mismo. Te decía que sí. Mira, esto fue un año importante para la sociedad civil cubana, porque de alguna forma hemos visto que esa sociedad civil que pensábamos que estaba un poco dormida, pensábamos que estaba un poco, retraída en sus propias querellas, etcétera, o sus propias demandas, este año vimos un auge, y hay que reconocerlo, un auge de la sociedad civil, de los grupos de la sociedad civil, desde la comunidad LGBT, desde la comunidad afrodescendiente, desde la comunidad feminista, desde los protectores de animales, incluso también desde la comunidad religiosa. Hemos visto como hoy los espacios públicos, ya el debate no solamente fue en las redes sociales, y que eso es bonito, el debate en las redes sociales, pero hemos visto también que ha habido la toma del espacio público de esas calles para los revolucionarios, como se decía en los años 60. Y bueno, por cierto, aquí están tirando fuegos artificiales todavía. Es un dato curioso. hemos visto cómo esa lucha ha llegado hasta el ámbito del espacio público, también demandas propias al centro del poder, en este caso a la Asamblea Nacional, como por ejemplo la petición de un grupo de mujeres por la aprobación de una ley de protección de género, de violencia de género, cosa que según el cronograma de la Asamblea Nacional que ha publicado recientemente no entra entre las prioridades de la Asamblea Nacional, pero hemos visto cómo ya hay una sociedad civil que no es partidista, es decir, que no son los típicos grupos de la oposición ejerciendo presión, es una sociedad civil nueva, joven, que es lo más interesante, y que está demandando cosas propias y directamente al poder. Y eso es fundamental, yo creo que ha sido el mayor logro este 2019.
Yo creo que la apelación es a la violencia específica de género por las mujeres, por el grupo feminista. Yo creo que lo que molestó ahí precisamente fue eso, ¿no? Que fue un grupo independiente, no se hizo a través de las mujeres, la Federación de Mujeres Revolucionarias, no se hizo, sino sí, se hizo por un grupo de mujeres independientes.
Exactamente, yo. Es que Cuba, después de 60 años, viene a reconocer este año precisamente, de boca de no recuerdo quién, viene a reconocer de que en Cuba, o creo que fue un informe, viene a reconocer que en Cuba hay violencia contra la mujer, algo que no era, eso era imposible que sucediera en la mentalidad de la Cuba revolucionaria, de la Cuba que había logrado todos los derechos para todas las comunidades, en este caso la mujer, con aquella célebre frase de Fidel Castro de que la FMC es una revolución dentro de la propia revolución, y cosas así con la creación de la Federación de Mujeres Cubanas, etcétera. Entonces eso fue un paso de que ellos reconocieran de que existe violencia contra la mujer y que se levanta un movimiento feminista concordado con los tiempos que está viviendo Latinoamérica. También vimos el propio 12 de la noche del 1 de enero de este año, cuando también Ana Olema, la artista Ana Olema, junto a otra chica más, lanzó la versión cubana de El Violador Eres Tú, uh-huh. que en este caso es El Dictador Eres Tú, que correcto. Rompe con todos los estigmas y se adapta a la situación o a las generalidades de la nación cubana. Esta idea de El Violador Eres Tú, que forma parte hoy o se ha considerado como el himno de las feministas en Latinoamérica y que ha sido replicado en varias naciones, como en Argentina, como en Chile, como en Puerto Rico, que recientemente lo vi también, y que ahora llega a Cuba con una versión cubana. Eso es fabuloso. Es decir, yo creo que utilizando una frase una frase un poco revolucionaria, realmente el 2019 ha sido un año de victorias. Ha sido realmente un año de victorias y que este 2020 yo creo que será decisivo. Sinceramente lo confío.
Yo comparto esa opinión contigo. El 19, recordemos, para la comunidad LGBTI, el comienzo del año fue, acuérdate, la enmienda 68 de la nueva uh-huh. Carta Magna. No se realizó, se pospuso, uh-huh. se suspendió. No fue ni siquiera voto y por lo tanto... quedó fuera de la nueva Carta Magna. Ahora se dice uh-huh. que se va a proponer para el nuevo Código Familiar, etcétera, etcétera, etcétera.
Sí, que será para el 2022.
Para el 2022, sí. Por supuesto.
Sí, vamos a ver, a lo mejor en el 2022 viene un huracán y lo suspenden, como pasó con la Bienal de La Habana, y no sé, quién sabe. O
ojalá.
Los acontecimientos internacionales, como suspendieron la marcha aquella, la conga, nunca
bueno,
se sabe.
A raíz de la suspensión de esa conga que tú mencionas, el 11 de mayo sucede algo que muchos han titulado el Stonewall de La Habana uh-huh. y fue una marcha LGBTI a favor de la comunidad LGBTI, no sancionada, no auspiciada, no vaticinada por el CNESEX, y de veras que fue revelador cómo el gobierno reacciona, ¿no? Al final de la marcha, como la fiesta del Guatao, como siempre. Uh-huh. Y yo creo que esa marcha marcó pauta no solamente para la comunidad LGBTI en Cuba, sino para el pueblo cubano. Yo creo que tuvo una gran importancia.
Totalmente, totalmente. Mira, yo creo que ahí hay dos cuestiones importantes que yo traduzco de esa marcha, no solo el hecho en sí de tomar el espacio público, que ya te digo, eso es imprescindible, eso es único en la Cuba revolucionaria, yo. Cuando nosotros nos íbamos a imaginar que las calles, esas calles que hasta hace poco eran solamente para las tribunas abiertas y las concentraciones frente a la embajada de los Estados Unidos, que esos espacios se usen para hacer demandas propias de una sociedad que necesita derecho. Pero hay dos cosas que yo traduzco ahí. Uno, el importantísimo papel de las redes sociales. Es decir, eso lo habíamos visto en otros países, lo hemos visto en Egipto con la revolución a través de Twitter y Facebook, lo hemos visto en otras naciones con la revolución árabe incluso, que se han gestado movimientos sociales a través de las redes sociales. Lo hemos visto también en América Latina, las convocatorias en América Latina a través de las redes sociales que funcionan. Lo vimos también con Puerto Rico, con lo que pasó en Puerto Rico, que fue todo convocado a través de las redes sociales, es decir, el importante papel de las redes sociales, pero adaptado a la realidad cubana, eso era algo increíble, porque las redes sociales es algo que es nuevo en Cuba, pero sin embargo vimos, porque todas esas convocatorias fue a través de Facebook, a través de Twitter, a través de WhatsApp, es decir, eso es una traducción importante, es decir, el papel de las redes sociales en la convocatoria a eventos masivos como este. Lo segundo importante, yo creo que es que yo traduzco, es el papel del debate. Es decir, el debate es fundamental para el desarrollo de cualquier sociedad, incluso del propio individuo. Y hemos visto cómo a través de todas estas temáticas, no solo la comunidad LGBT, sino también la cuestión de los animales, la cuestión del feminismo, otras cuestiones también, incluso la controversia entre grupos religiosos y LGBT, hemos visto cómo el debate sí funciona. Porque yo, nosotros éramos una sociedad que no debatíamos, éramos animales, que éramos convocados sin cuestionamiento, sin tener derecho a objetar. Y hoy estamos viendo cómo la sociedad en general está debatiendo. Yo creo, sinceramente, hay quien me dice que no lea el Granma, que no lea el Cuba Debate en la versión digital, pero yo, es tan hermoso el debate que se forma en estas páginas del oficialismo, cubanos desde dentro, es decir, llamando al monstruo por su nombre, por el nombre de dictadura, cubanos jóvenes que viven en Cuba, no es el típico cubano que vive en el exterior, que, bueno, tiene más libertad de hacerlo, pero no, es este debate que está surgiendo hoy en las redes sociales, y hay algo curioso que yo me he dado cuenta, y es que hoy la defensa a eso llamado revolución viene de latinoamericanos, es decir, de mexicanos, de argentinos, pero no viene de cubanos. Es decir, ya no hay una defensa monolítica, unilateral, de la nación cubana a eso llamado revolución. Entonces, eso es importante.
Yo creo que al comienzo del año,
al
comienzo del año comentábamos de lo peligroso que era el experimento este de la convocatoria a la opinión pública, que abrieron un agujerito y por ese agujerito se les coló muchas cosas que tal vez ellos no, tal vez no contaban con eso. Y la opinión pública nunca ha sido amigo de dictaduras, ¿no? Y al invitarla, ellos saben o deben de saber que hay ciertos riesgos. Así que, y lo vemos precisamente en esta situación donde ya esa convocatoria abre camino a las personas opinando sobre un sinfín de temas.
Hablamos una vez con el tema, cuando conversamos en el programa sobre el tema del diputado, yo dije algo que vuelvo a decir. Cuando tú le haces creer a la persona que esa persona es libre, esa persona va a empezar a actuar como si lo fuera. Y eso fue lo que sucedió con el tema de la Constitución. Yeah. Eso fue lo que sucedió con el tema del diputado, que le hicieron creer al pueblo cubano de que eran libres y que como parte de la libertad podían ejercer su derecho a expresión. Y eso es lo que estamos viendo hoy. El cubano hoy dice, bueno, pues si soy libre voy a expresarme libremente voy a denunciar lo que no creo que está correcto. En este caso es la revolución. Y entonces hoy las críticas son fuertes. Es decir, hoy no hay un apoyo a la gestión de Miguel Díaz-Canel. Para nada. Ya hoy el título de puesto a dedo, risorio, es un título que causa risa, pero que es real. Y hoy lo están usando los cubanos adentro. Recientemente la nominación del primer ministro y todo este debate.
Manuel Marrero Cruz.
Exactamente, a raíz del debate que se suscitó, no por el tema de que haya sido puesto a dedo también, sino por el tema también de la lujosa vida de su hijo, etcétera, etcétera, que se presupone que es abiertamente gay, y eso no es lo importante. Lo importante es, bueno, ok, pero y esta lujosa vida que tiene en un jet privado que forma parte del gobierno, que fue un regalo que le hizo el gobierno chavista a los dirigentes de la revolución, y entonces, es decir, ya hoy el cubano está abriendo los ojos. Hoy vimos cómo comenzamos el año, hemos comenzado el año con lo que sucedió ahora con la imagen del apóstol teñido en sangre, los bustos del apóstol teñido en sangre en varios puntos de la capital cubana. Hemos visto también por ahí circuló una noticia de es como un ataque, tipo ataque a una estación de policía en Alamar, creo que así rezaba la nota. Es decir, ya el cubano está comenzando a actuar, ¿eh? El cubano, podemos estar a favor o en contra de las acciones, que no es lo importante, sino que ya el cubano está tomando conciencia y está comenzando a expresarse por las vías que tenga a su alcance.
Precisamente yo creo que por eso se encrudece o recrudece la violencia en contra del pueblo, la violación y privación de los derechos del pueblo. Lo vimos con Quiñones, el periodista independiente, lo vimos obviamente con José Daniel Ferrer, lo hemos visto con varias figuras, también
con Xiomara.
Con Xiomara y con Ariel Urquiola. Y yo creo que ahí, con los hermanos Urquiola, ahí, como decimos nosotros los cubanos, marcaron mal, ¿eh? Yo creo que se encontraron con dos cubanos dignos que dijeron, basta ya. En este programa, Ariel, que tomó parte en la marcha del 11 de mayo, y muchos saben, los oyentes saben, que la primera vez que él estuvo en este programa, él me corrigió y me dijo, mira, yo no soy activista LGBTI, yo soy un cubano homosexual, pero me preocupo por los derechos humanos en general. Cuando hablamos con Ariel, pronto después de que fue detenido, después de la marcha, me dijo, ¿sabes qué, Joe? La marcha me convirtió también activista LGBT.
Exactamente.
Y entonces, las alegaciones, las acusaciones de Ariel hacia el gobierno cubano a fin de año, que salieron a luz pública a fin de año, de que lo han inoculado con el virus VIH, son serias, y nadie mejor que Ariel Urquiola para documentar esto, que es un científico de primera categoría.
Exacto.
Y mira, está pendiente eso también, y ya vemos como el gobierno se les muestra la mano peluda en todas las esferas de la sociedad.
Sí, mira, te voy a contar algo un poco hoy también para los que nos están escuchando. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo que...
Hace pocos años.
Sí, que conste. Bueno, ya voy para 26, así que...
Estás viejísimo, Víctor, viejísimo.
Sí, sí. Mira, yo recuerdo que cuando yo era pequeño, que mi mamá muy pocas veces me llevaba a las tiendas, a la shopping, como se decía en Cuba. Pero una vez que yo fui, me acuerdo que vi un tren que venía en su caja y todo. Y yo, mi mamá no me lo podía comprar porque costaba carísimo, como $24. 24 CUC, que eso es otro tema también, el tema monetario, que eso es un dolor de cabeza. Y entonces yo lloraba y pataleaba por tal de que me compraran el tren. Hoy esa es la actitud de ese niño, esa es la actitud que está tomando hoy la dictadura. Hoy las acciones de la dictadura demuestran que está pataleando, está llorando porque teme que algo va a suceder. Entonces, las acciones como esa mala jugada a Ariel Ruiz Urquiola, eso demuestra de que no hay algo como, algo pensado. Están actuando simplemente respondiendo a acciones. Es decir, estamos viendo que, sinceramente, hoy la dictadura cubana simplemente va a seguir acrecentándose, por supuesto. Porque es como un niño que está pataleando, que está en las últimas.
Quiero mencionar también al movimiento de San Isidro, ¿no? A Luis Manuel Otero Alcántara, que tantas veces fue detenido en el 2019. Y yo creo que es importante también, porque en todas las esferas, sean los académicos, sean los artistas, la comunidad LGBTI, los periodistas independientes, toda fibra de esa comunidad, sociedad civil cubana, que sí, por fin ya vemos la formación total de esa sociedad civil, uh-huh, y los resultados de esa sociedad civil, que no se ven al inicio, y muchas veces, incluyéndome a mí, cuando oía la frase sociedad civil, yo hacía así la mueca con los ojos, como diciendo,
sí,
ah,
igual,
sí.
Igual que yo, me sumo.
Y te digo, el 2019 me mostró algo muy distinto. Y de veras que ya veo la importancia de esa sociedad civil, y los ejemplos están ahí vigentes. Es un pueblo distinto. Por eso yo me pregunto, yo me cuestiono, y te voy a poner a ti ahora la pregunta, Víctor.
Me quieres tirar la papa para mí.
La papa va para ti, como siempre. Después, cuando lleguemos ya a los meses más calurosos, que en Cuba ya empieza casi en febrero, cuando ya entremos ya en los meses veranales, donde la paciencia tiende a ser menos cuando hay 100 grados afuera y no hay aire acondicionado, yo quisiera saber cómo va a reaccionar este pueblo de jóvenes cubanos ante la retórica de las coyunturas y que hay que sostener avestruces y jutías. Yo creo que no va a dar abasto estas excusas y estos lemas, y creo que cosas serias van a empezar a suceder en Cuba. Cosas serias, en serio digo, pasos hacia otra Cuba.
Exactamente, mira, hay algo que yo quiero
recalcar. ¿Soy iluso en pensar eso? ¿Estoy soñando?
No, para nada, entonces seríamos muchos los ilusos, pero hay algo que vale señalar, y es que podemos estar a favor o no de las acciones de la sociedad civil, de los grupos, incluso también de la oposición. Eso no es lo importante es que se está haciendo. Eso es bueno recalcar para los que nos escuchan, porque podemos estar a favor de una iniciativa o no, pero sinceramente este año, como ya te dije, ya viene bastante caliente. Sinceramente yo tengo la visión de que este año va a ser decisivo para algo nuevo en Cuba. Quizás no lo llamaré cambio, quizás el fin de una dictadura, pero sí va a ser el comienzo de eso. Sinceramente lo creo. No te puedo decir a ciencia cierta qué sucederá en los próximos meses. Sí sé que se está gestando algo, sí sé que allá hoy la revolución se basa nada más que en consignas. Ese sistema se basa nada más en consignas. 31 de diciembre, día primero de enero, en los tweets del señor puesto a dedo, el señor Díaz-Canel, simplemente se remitían a consignas sin ningún dato importante, y por supuesto las réplicas le llovieron. Es decir, yo sí creo conscientemente de que la sociedad civil va a dar pasos significativos, también la oposición cubana, para este 2020, que va a ser decisivo, también unido, que no se puede dejar de mencionar, también unido a los pasos dados por la administración norteamericana, también con respecto al tema del sostenimiento económico de la dictadura cubana, y que próximamente también se van a anunciar nuevas medidas. También hemos visto que hoy el gobierno cubano ha tenido que reaccionar. Es decir, el gobierno cubano ha reaccionado a todo esto de una forma negativa, como por ejemplo la cuestión del dólar, de las tarjetas ahora para el envío de remesa, etcétera, etcétera. Entonces, sinceramente creo que este año va a ser decisivo y que algo va a pasar. No sé cómo, no sé cuándo, pero sí sé que va a suceder.
Pues te digo algo, Víctor, a nivel personal te deseo todo lo mejor para ti y los tuyos, y te digo que nos sentimos muy orgullosos de ti y la labor que tú haces siendo un hombre tan joven y estando tan lejos de Cuba, que mantengas a Cuba en tu corazón como lo haces, y tu activismo es algo de veras, de causa de mucho orgullo que nos hace sentir. Un abrazo fraternal, y estamos en contacto, hermano, a través del año. Y ustedes, los oyentes, manténganse ahí, que continuamos en Arco Iris.
En solo instantes regresamos con más de Arco Iris, Arco Iris con Joe Cardona. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Arco Iris con Joe Cardona.
Continuamos con nuestro programa. Gracias por su sintonía. Quiero también darle las gracias a Danilo Cortés Fuentes en los controles y a Berta Raval, mi productora, siempre con nosotros y apoyando la producción de este programa. Y esas son las personas detrás de las escenas que hacen funcionar el show. Y una de esas personas también es parte de nuestros ojos y nuestros oídos en Cuba y amigo de este programa, Michael González Vivero, que es periodista independiente, creador de Tremenda Nota. Michael, directamente de La Habana, ¿cómo estás?
Hola, Joe, feliz año nuevo. Feliz, para ti, para la audiencia de Arco Iris, en fin, para los que siguen tu programa, tu show. Ha empezado el 2020, vamos a ver qué nos trae a la comunidad LGBT y a la sociedad cubana en general.
Las mujeres en Cuba han empezado, estaba leyendo la nota, en Tremenda Nota precisamente, las cubanas también cantaron Un Violador en Tu Camino. ¿Cómo es eso?
Sí, a ver, Joe, es una gran campaña que se realizó en el mundo desde noviembre último. Comenzó en Chile, pero muchísimas mujeres se sumaron en muchísimas ciudades, y es al fin y al cabo una llamada de atención sobre la violencia de género, sobre los crímenes contra las mujeres. Y parecía que las cubanas no se iban a sumar, pero lo hicieron en un pequeño grupo, y lo hicieron además en una institución del gobierno, y al parecer con cierto apoyo. No pensemos en que pasó en La Habana algo como lo que pasó en Ciudad de México o en Europa. Realmente fue algo bastante discreto, pero sí tuvo cierta repercusión en las redes sociales. Tengo que decirte que las cubanas, un grupo de feministas cubanas, también presentó una solicitud al Parlamento en noviembre pasado para que se legisle contra la violencia de género. Miguel Díaz-Canel dijo en la clausura de las sesiones del Parlamento que en efecto iban a atender esa demanda y que se iba a legislar sobre la violencia de género, pero bueno, lo cierto es que las circunstancias apuntan a otro lado, porque a pesar de que Díaz-Canel dijo que eso ocurriría, se filtró recientemente, pocos días después del final de las sesiones del Parlamento, se filtró un documento con el cronograma legislativo, o sea, con el plan de leyes a aprobar en los próximos 8 años, y no está incluida esa ley que piden las feministas. Así que, bueno, te podrás imaginar, hay una gran reacción en las redes sociales y muchísimas críticas a un gobierno que sí parece que va a legislar sobre los derechos de los animales, que sí parece que va a legislar sobre el matrimonio igualitario para el Código de Familia en 2021. Han tratado de retrasarlo bastante, pero parece que sí, que el matrimonio igualitario estará planteado en el Código de Familia, y en cambio las mujeres, este reclamo de las mujeres ha sido desoído, a pesar de que las estadísticas del país apuntan a que cada vez ocurren más crímenes en razón del género de víctimas, ¿no?
Precisamente la última vez que conversamos fue cuando se presentó la carta que ella firmada por, creo que fueron 21 mujeres.
Cerca de 40 mujeres.
Bueno, 40 mujeres, y yo creo que lo importante ahí, como se resaltó en ese momento, es que fue un grupo independiente de mujeres. Es decir, no se hizo a través de la Federación de Mujeres, no se hizo a través de otra institución.
Fue un grupo totalmente independiente, además de mujeres con una trayectoria intelectual, profesoras, activistas, investigadoras. Esa solicitud a estas alturas ya ha sido respaldada, creo que por casi 1,000 personas. O sea, ha tenido un grandísimo respaldo, muchísima gente la ha firmado. Creo que cada vez hay más gente en Cuba que está convencida de que ese problema, el de la violencia contra las mujeres, es un problema cultural muy arraigado en la sociedad cubana y que lamentablemente está cobrando víctimas. Y entonces tenemos que dar una respuesta como sociedad y desde las leyes en este caso. Es muy interesante lo que pasó, sí. Todas esas mujeres organizadas y buscando apoyo en otros grupos y más o menos lo han conseguido. Lamentablemente el gobierno no ha estado a la altura de esa solicitud.
¿Tú crees, Michael, tu lectura a esto, y lo comentamos cuando estaba sucediendo, ¿no?, las propuestas a la Carta Magna, donde se discutió mucho, se habló del artículo 68, que al fin fue eliminado, y ahora se dice que se va a revisar el Código Familiar. Pero ¿tú crees que al abrir el agujerito ese, lo estábamos comentando en la primera media hora, al abrir el agujerito ese de opinión pública, que eso como un poco que despertó y alentó algunas de estas cosas que sucedieron después en el 2019 y ahora ya comienza el 2020 con más expresión de opinión pública sobre muchos temas? ¿Tú crees que ese fue el agujerito que se abrió al ellos buscar la opinión pública, o por lo menos decir que estaban buscando, el gobierno estaba buscando opinión pública para la nueva constitución? ¿Qué piensas de eso?
Yo creo que no, que es una tendencia natural de la sociedad civil cubana y es una tendencia que se está notando en los últimos años. O sea, cada vez hay más gente empeñada en participar, decidida a participar, interesada en hacerse escuchar.
Ya.
Cada vez hay más personas que están en este...
Que es lo más normal del mundo, en todas partes del mundo.
Es lo más normal del mundo, lamentablemente, en Cuba, ya sabes, no ha sido algo corriente, no ha sido algo normal. Pero es una tendencia, yo te diría, de la época, es una tendencia también generacional, o sea, se da sobre todo en personas más jóvenes, y eso es imparable. Los debates que propició el gobierno en torno a la Constitución, esos debates no fueron libres, no fueron espontáneos, o sea, fue el gobierno quien...
Orquestado.
Quien los organizó. Sí, entonces realmente no creo que... A ver, hubo ahí una oportunidad para que algunas personas se expresaran, obviamente, pero...
Fíjate, yo no te digo que los debates...
La presión de esos espacios, sí.
No, yo no te digo que los debates en sí tuviesen el valor ese. Yo lo que sí te digo que cuando una dictadura utiliza el concepto de opinión pública, va en contra de su mera existencia, ¿no? Porque una dictadura totalitaria.
Pero recuerda que es una vieja estrategia también de simulación por parte
ahora
de la dictadura
sí.
cubana, o sea, aparentar que
el consenso
goza de un apoyo mayoritario,
claro.
Y realmente, por ejemplo, hacer que esto ha pasado en Cuba muchas veces, incluso en los últimos años, hacer que la gente respalde o firme un determinado documento que la gente sí va a firmar, a veces sin leerlo, simplemente porque es lo que les está pidiendo el gobierno, y tenemos una tradición de dependencia del gobierno, de una relación demasiado íntima con el gobierno y atenta a las necesidades del gobierno. o sea, para mucha gente lo que el gobierno desea o lo que el gobierno piensa para nosotros ya a priori es lo que necesitamos, a priori es correcto, y la gente va a filtrar estas cosas a veces con mucha indiferencia, con mucho desánimo. Yo no creo que el agujero se está abriendo por ahí. El agujero lo están abriendo los tiempos.
Qué mejor noticia. Tu tesis sí. Es mejor noticia aún, porque es que la sociedad civil cubana está tomando efecto, ¿eh? Está buscando los espacios que existen en todas partes del mundo.
Con respecto a las feministas, lo que pasó es interesante porque además se unieron mujeres que siguen viviendo y trabajando en Cuba, pero también mujeres cubanas que han emigrado o se han exiliado, que han decidido vivir en el extranjero por disímiles razones, y todas se unieron. Esto cada vez se está dando más. Yo estuve hace poco en La Habana en la presentación de una antología de escritoras y críticas. La antología la preparó Mabel Cuesta, que es una profesora cubana que hace algunos años vive fuera del país. Y en esa antología lo mismo aparecen escritoras que viven en Cuba, que escritoras que hace años viven en el extranjero o que viven incluso entre los dos países, y que algunas vinieron a La Habana y estuvieron en la presentación, pero no vinieron estrictamente para estar en la presentación. Vinieron porque realmente viven algunos meses del año en Cuba, y Cuba sigue estando en sus proyectos de vida. Es muy interesante lo que está pasando, y creo que, a ver, no sé hasta qué punto el gobierno va a dejar que siga pasando. Toda iniciativa independiente les asusta muchísimo, les genera gran desconfianza. Y ya ves lo que pasó con la iniciativa de las feministas, hasta el momento no ha sido escuchada, a pesar de lo que dijo Díaz-Canel al cierre de las sesiones del Parlamento. Así que, no tengo, por supuesto, un buen pronóstico. Es probable que muchas de estas iniciativas sigan siendo desoídas, pero lo cierto es que la sociedad civil cubana ya no es la misma de hace unos años. Y aunque estos cambios o estos horizontes todavía sean breves o sean tímidos, hay síntomas de que definitivamente nos estamos zafando de las ataduras totalitarias, ¿no?
La recepción.
Vamos a ver hasta qué punto podemos llegar.
La recepción al nuevo primer ministro Manuel Marrero Cruz ha sido un gran bostezo, ¿o ha despertado algún entusiasmo en alguien?
No ha pasado sin penas ni gloria. A la gente le da igual. Manuel Marrero es un burócrata. No sabemos cuán eficiente. Realmente sí. En su desempeño en el Ministerio de Turismo cometió algunos errores también en su gestión. De todas formas ha sido el escogido por el gobierno para ocupar ese cargo por una sola razón. Manuel Marrero es un hombre de los militares, es un hombre de Gaesa, ha estado al frente de empresas militares antes de ser ministro de Turismo. Fue un ejecutivo de una empresa militar relacionada con el turismo. Entonces es un hombre de los militares. Algunos esperábamos que el gobierno en su estrategia ya constante de lavado de cara probablemente iba a elegir a una mujer como Inés Chapman, o iba a optar por una persona con un perfil más simpático, pero no ha optado por un burócrata que está muy bien conectado con los militares que manejan la economía cubana. Así que, bueno, para mucha gente fue una sorpresa la elección de Marrero, pero ya después que supimos que se trataba de él, entendemos que el gobierno sigue apostando por los militares que controlan la economía, ¿no? Y por sus burócratas y sus ejecutivos y la gente que conoce bien cómo funciona la economía cubana tan distorsionada y bajo control de los militares. Quiero comentarte algo.
Sí.
Quiero comentarte algo, y es que en las redes sociales hubo bastantes reacciones. En las redes sociales sí hubo reacciones, te diría que más que en la calle. Hubo muchas reacciones sobre la elección de Marrero, bastantes. Y esas reacciones afectaron también, implicaron al hijo de Marrero. El hijo de Marrero es también un funcionario de una de estas empresas, un funcionario de un rango mucho menor. Y bueno, parece que se había fotografiado, bueno, por ahí están las fotos,
en
hoteles, en un avión privado. En fin, ¿cuál fue el mal sabor que me dejó esto? No tenemos en verdad ninguna evidencia, o sea, valdría la pena investigar realmente qué hacía en ese avión, a dónde iba. No tenemos ninguna evidencia de que sea estrictamente una persona corrupta. Lo desagradable de todo esto es que al parecer es una persona LGBT, es gay, o es una persona por lo menos que tiene una expresión de género no convencional, y eso fue usado por un montón de internautas. se le insultó, se le pusieron calificativos denigrantes o insultantes en razón de su supuesta orientación sexual. Eso fue noticia en algunos medios. Estas implicaciones aparecieron por todos lados. Fue bastante desagradable.
Además,
no
sé qué tiene que ver su identificación de género con que sea corrupto o no, o que se monte en el avión privado o no.
Exactamente. En última instancia, esa denuncia evidenció la inmadurez de una parte de la sociedad cubana para debatir. O sea, no fueron capaces de centrarse estrictamente en lo que importaba.
Además, te digo, Michael, lo preocupante también es que los comentarios estos, además, algunos que yo he leído, vienen de la comunidad gay, algunos. Y eso es aún más lamentable y patético, diría yo, porque la identidad de este muchacho no tiene nada que ver con nada de esto. Está completamente tomado fuera de contexto, ¿no?
Así es, ya te digo, es una evidencia de inmadurez grande, pero así van siendo los debates en la sociedad cubana a veces, o sea, y se van un poco por la tangente, o no sé, o la tendencia cubana a hacer burla de todo, afecta entonces el sentido común y el equilibrio de estos debates, ¿no? Yo posteé sobre eso y realmente critiqué la actitud de muchísimos internautas, algunos incluso que son opinadores conocidos o líderes de opinión, y que realmente se enfocaron en el hecho de que era una persona que probablemente fuera corrupta, o daban por cierto que lo era, sin que exista ninguna investigación, ni mucho menos, y que además es una persona entonces que parecía ridícula o a la que se podía acusar de ser ridícula por su probable orientación sexual.
2019 fue un año donde se pospuso, vamos a decirle así, o se eliminó la propuesta, el artículo 68, un año de feministas, animalistas, la marcha LGBTI, muchas cosas interesantes, SNET, que fue eliminada también, la represión contra los periodistas, también los regulados, tú siendo uno de esos regulados.
Sí, yo soy uno de ellos.
Un año donde ya se ven muchas cosas sucediendo en Cuba. Es como que ya no saben por dónde se le va a salir el agua a la bañadera, ¿no? Hay demasiados huecos.
Sí, está llena de agujeros ya.
De agujeros.
Esa bañadera está carcomida.
Y además, no útil, muy poco útil. Y ha sido poco útil ya por mucho tiempo, si acaso a veces fue útil. Y yo creo que ya se ve en la sociedad civil todo eso que he mencionado. Fue puntualizado o por protestas o por encarcelamiento sobre reacción del gobierno, es decir, todo fue reacción a una acción tomada por el pueblo.
Nunca en los últimos años, bueno, a ver, por lo menos en los años que tengo vivido en Cuba, nunca hubo un año como 2019 con tantas evidencias de resistencia, podríamos decir, por parte de la sociedad civil. O sea, nunca habían ocurrido tantas salidas, tantas marchas, tantos reclamos públicos de personas organizadas, a veces en pequeño número, pero al fin y al cabo personas organizadas que tuvieron las ganas de tomar el espacio público que les ha sido vedado y de hacer valer un discurso o una agenda. No, nunca había pasado como en 2019. Que yo sepa la verdad. Ya tú los mencionaste, no los voy a repetir, pero o sea, el reclamo por los derechos de los animales, toda la situación en torno a SNET y la red esta que el gobierno intentaba controlar, y bueno, por supuesto, el momento cumbre del año en ese sentido, que fue la marcha del...
A la marcha para la comunidad LGBTI. Ha sido un año muy cargado también. Yo creo que todo empieza, el alfa y el omega es la marcha del 11 de mayo. Yo creo que eso redefinió, reconstruyó lo que es la comunidad LGBTI dentro de Cuba, o por lo menos como se percibe.
Sí, a ver, ya tú sabes lo que pienso de ese momento, que es un momento histórico, no solo para la comunidad LGBTI, sino para toda la sociedad cubana en general. O sea, es realmente un momento de poder por parte de la gente, no voy a poner marcas, por parte de la gente simplemente, es un momento en el que hicimos gala de poder y encaramos al discurso viejo oficial y les dijimos, bueno, aquí estamos, y qué van a hacer con nuestras demandas y con nuestro deseo de visibilidad. Es un momento inolvidable, ya te digo que valdría la pena contarlo mejor. Deja ver qué podemos hacer, está todavía por contar cómo se organizó y cómo fue ese momento, qué pasó después y en qué contexto ocurrió todo eso. Creo que valdría la pena hacerlo.
Yo creo que vale la pena y ojalá tengas la oportunidad de hacerlo, porque queremos saber qué sucedió y queremos saber qué sucedió en Matanzas, ¿te acuerdas? Fue en Matanzas.
Tengo que decirte que estoy ahora mismo en Matanzas.
Ah, bien, mira. Yo dije desde La Habana, estás en Matanzas.
No, qué bueno que mencionas a Matanzas. Estoy en Matanzas. Decidí terminar el año aquí en Matanzas.
Estás investigando la intriga esa de Matanzas. ¿Qué sucedió en Matanzas?
De eso tengo algunas evidencias, lo que todavía no las voy a hacer públicas, todavía no te lo voy a contar.
Yo sé que estás en algo.
Pronto.
Estás en algo. Te quería decir también, quería recalcar.
Me encanta haber recibido, haber recibido el año en Matanzas, porque Matanzas es una de las ciudades ahora mismo donde el movimiento LGBT, un poco desintegrado después del 19 de mayo, es uno de los lugares donde se está reorganizando o donde está dejando algunos de sus mejores frutos ahora mismo en materia de debate, reflexión, talleres, con vistas a lo que va a pasar al momento de discusión del Código de Familia.
Bueno, interesante.
Empezar el año en Matanzas, para mí, de alguna manera, es un buen augurio sobre lo que el año puede ser.
Me gusta oír eso porque por parte de madre mi familia es de Pedro Betancourt. Así que ya. Saludos a Pedro Betancur y a la provincia entera y me alegra mucho escuchar
completa, sí.
Que se están activando. Eso es fabuloso. También tuvimos este año, Michael, para concluir el repaso del año, la situación con el diputado Luis Ángel Adán Robles y también el caso Ariel Ruiz Urquiola. Para la comunidad LGBTI, dos situaciones interesantes, una deprimente para mí, la Ariel Ruiz Urquiola, en particular la acusación de él al gobierno cubano de inocularlo con VIH, pero el caso del diputado también interesantísimo y triste también porque es un muchacho joven que yo creo que fue manipulado por el gobierno, pero llamativo ambos casos a la comunidad LGBTI en Cuba.
Sí, el caso del diputado, pues mucha gente lo sintió como una pérdida, el hecho de que tuviera que salir del Parlamento. No sé, tengo pendiente una charla con él, deja ver si se decide a conversar con nosotros, con Tremenda Nota o al menos conmigo. Me gustaría realmente esclarecer qué fue lo que pasó, aunque bueno, tengo varias teorías de lo que puede haber provocado al fin y al cabo su tensión ahí con algunas instituciones, incluso con CNSEC, y su salida del Parlamento en última instancia. Sobre la situación de Urquiola, yo tengo que decirte que periodísticamente el asunto merece todavía una investigación.
Sí.
Y realmente restablecer qué fue lo que pasó, hasta dónde podemos probar que eso ocurrió así como Urquiola, ver antecedentes, ver otras experiencias.
Más allá del VIH.
En el contexto, consultar a expertos, eso merece una investigación.
Es una historia que está todavía...
Lo podamos hacer.
Una historia que todavía está en desarrollo, pero te diré que más allá de la alegación de la acusación del VIH, el año entero fue un año difícil para la familia Ruiz Urquiola. Obviamente es una familia, tanto la hermana Omara como Ariel, en la cual el gobierno, por X razón, se como la cogió con esa familia, y ciertamente la situación en la finca de ellos, que así empezó todo con Ariel, aunque ya venía desde la universidad, ¿no? Sucediendo estas cosas, estas difíciles situaciones con el gobierno, y fue encrudeciéndose a través del año. El año termina con esta acusación, y estoy de acuerdo contigo, que merece más seguimiento y más buscamiento de qué en realidad pasó. Pero te digo que me parece que el gobierno con los Urquiolas chocó contra un tren de una familia cubana que no está dispuesto a doblegarse, ¿eh? Me parece...
Es una familia muy especial, Joe. Es como gente... A ver, son herederos de la vieja tradición ética cubana que está hace tiempo ya escaseando. Y es gente entonces atravesada por la ética, es gente con muchísimo coraje, es gente que, o sea, simplemente son ciudadanos, o sea, no son políticos, no tienen una militancia política de ningún tipo. Son solo ciudadanos que han decidido resistir y encarar hasta las consecuencias más graves su manera de pensar sobre determinados asuntos, incluso los problemas que puntualmente les han afectado. En fin, es gente interesante, admirable y que vale la pena conocer mejor. A veces uno se queda simplemente con lo que pasa en las redes sociales y con lo que los medios comunican, pero valdría la pena conocerlos mejor, explorarlos mejor, quizás un perfil más grande, entender quiénes son y por qué son así, cómo llegaron al punto este de resistencia máxima al que han llegado. Incluso Ariel acaba de regresar a Cuba hace poco.
Sí.
Y a pesar de las circunstancias en las que regresa, pues ha venido con buen humor, ha venido a trabajar como siempre. De verdad tengo un poco el compromiso de conversar más con ellos, de volverlos a ver y de intentar hasta un perfil que los incluya a los dos y entender quién es Ariel, quién es Omar, quién es su madre y cómo esa familia ahora mismo nos parece tan extraordinaria y en tantos sentidos rara en el contexto cubano, en la vida pública cubana.
Terminamos la entrevista con algo que me preocupa, que es el trato hacia personas como tú, hacia periodistas independientes. Y me preocupa por las amistades creadas, ¿no?, a través del show este, con personas como tú, con Luz Escobar, y de veras que no veo al gobierno suavizando su trato hacia los periodistas independientes, todo lo contrario. Y me preocupa por ti, como ser humano, como persona. Te aprecio, sabes que te apreciamos y me preocupa. Y quiero saber cómo lo ves tú. ¿Ves la situación hacia los periodistas independientes mejorando o ves un encrudecimiento en esa situación?
A todos nos preocupa muchísimo. En los últimos meses todo ha sido francamente peor, creo, para la mayoría. Todo es bien irregular, tú sabes, hay gente que no ha sido afectada, que no ha sido demasiado afectada, en cambio otras están siendo vigiladas hasta en los más pequeños pasos que dan. Con respecto a mí te voy a decir algo optimista y no sé si es que me lo propongo, que me propongo hacerlo a toda costa, que como el año está empezando yo quiero ahora verlo todo iluminado. Y lo que te voy a decir es que si en efecto ahora mismo no puedo dejar el país y tengo que quedarme aquí porque es la decisión que han tomado, es la medida de castigo que han tomado, yo voy a trabajar más. O sea, si me están dejando aquí, de alguna manera es como invitarme a conectarme mejor con la sociedad cubana y a trabajar más.
Mantén.
Así que tú tranquilo, que vamos a seguir en contacto durante todo el año.
Mantén tu positivismo. Mantén tu positivismo.
Y con la audiencia de Arcoíris, y por supuesto los invito a todos a echarle un vistazo siempre a Tremenda Nota. Ahora estamos en Telegram.
¿Cómo
también?
No. ¿Cómo no? Un abrazo fuerte, hermano.
Vamos a estar aquí. Cuéntanos con nosotros desde La Habana, desde Matanzas, desde Las Villas, desde donde yo esté.
Gracias, Michael. Un abrazo. Y amigos, gracias por su sintonía. Conversamos la semana que viene aquí en Arcoíris.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y quiero desearles una feliz Navidad y un venturoso Año Nuevo. A ver si los sueños que compartimos se hacen realidad.
Felices fiestas de fin de año. Que Dios ilumine tu camino y te haga comprender que en la vida hay necesidad de cambios. Feliz Navidad te desea Jorge Orellana.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí. We'll be right back.
Arturo Martínez.